Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, la ciudad de Hermosillo es nuestra anfitriona para presentar esta historia de éxito. Escucharemos la experiencia de una egresada del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Ella nos cuenta cómo es ser una investigadora y el trabajo que realiza, y claro, cómo es que llegó desde la preparatoria agrícola hasta este momento. Vayamos con Rocío hasta la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, para descubrir esta experiencia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Este día nos encontramos con la ingeniera Lourdes Santiago López. Ella es egresada de Agroindustrias. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por cedernos un espacio en su apretada agenda.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya, muy bien. Pues sin más preámbulos, comenzamos. Okay. ¿Sí? ¿De dónde es originaria y cómo llegó a Chapingo? ¿Cómo se enteró?
Yo soy originaria del estado de Oaxaca. Es una comunidad muy, muy pequeña en el estado de Oaxaca, que se llama Yodocono, de hecho, el pueblo. Y yo llegué a Chapingo por recomendación del director de la secundaria en ese momento. Él conocía de la universidad. Entonces, él me platicó cómo era la universidad, qué te ofrecía y todo. Entonces, yo en ese momento en el pueblo pues no teníamos preparatoria. Y la única opción de estudiar preparatoria era salir fuera del pueblo. Por cuestiones familiares y todo eso no iba a poderse dar. Entonces el director fue quien nos apoyó en ese momento y él le buscó las formas para encontrar dónde entregan ficha, cuándo es el examen, todo. Entonces fue por él que llegué a la universidad, o sea, él la conocía y todo, y él junto con otro profesor de la secundaria en ese momento fueron los dos responsables de que yo pudiera llegar a la universidad, y así fue como llegué para allá.
¿Y hace cuánto tiempo que egresó de la universidad?
Voy a cumplir 15 años de haber egresado ya de la universidad. Ya mis primeros 15. sí.
Muy bien. Y ¿cómo es que surgió el interés por estudiar agroindustria? ¿Usted cuando llega a la prepa ya tenía más o menos claro qué quería estudiar? ¿O fue hasta después o llegó por alguna carrera y después cambió a agroindustria? Cuéntenos cómo fue su proceso, por favor.
Sí, realmente no... O sea, llegué, estudié la prepa. Cuando había que elegir carrera, la verdad no tenía todavía como que un objetivo de qué era lo que quería. Me había inclinado en aquel momento por estudiar administración de empresas, una carrera relacionada, ¿no? Pero conforme fui conociendo más a la universidad, fui conociendo a otras personas y todo, y me hablaban de la carrera de agroindustrias, pues yo la empecé a revisar. Y para mí siempre era como un reto de que es ingeniería, es materias de este tipo. Entonces dije, yo quiero probar esa carrera y quiero meterme. Y así fue como que dentro de mis opciones, mi primera opción fue industrias. Mi segunda en ese momento fue irrigación y mandé hasta el tercer lugar a administración, que era la carrera que se supone yo pensaba estudiar. Y así fue como entré a industrias. La verdad es que el primer semestre con las materias que te dan en ese momento, pues te termina como que decir, sí, es aquí donde quiero estar, y así fue como llegué al departamento de industrias.
Ay, qué interesante. Qué bien. Y bueno, una vez que egresa, ¿Qué pensó? ¿Ya tenía claro dónde trabajar? ¿Qué hacer?
No, de hecho, cuando yo egresé, antes de egresar de la carrera, de hecho, yo andaba buscando pues, cómo hacer la tesis, ¿no? Primero, así que digo, ¿dónde voy a hacer la tesis? ¿Qué voy a hacer? Porque algo que yo sabía era, terminando la carrera, pues se termina todo esto, entonces pues, tienes que o trabajar o buscar más opciones, ¿no? Entonces yo en ese momento contacté, pues ya conocí al maestro Santos, y con él empecé como que a trabajar toda esta parte de la tesis. Entonces él me ofreció un tema en ese momento, yo lo empecé a desarrollar en mi último semestre, no avanzábamos mucho, y después tomé una optativa que era tecnologías de fermentaciones lácteas, y ahí casualmente salió un tema que para mí me llamó mucho la atención, que fue el tema de probióticos. Y entonces yo empecé así como que, ¿qué es este tema? ¿No? Y empezar a buscar. Me empezó a llamar la atención el tema, solamente que no encontraba dónde. Dijo, no encuentro dónde puedo trabajar este tema que me está gustando. Uh-huh. Y fue cuando conocí a un egresado también de industrias que compartimos en algún momento un deporte. Y él me platicó, él ya se encontraba en Hermosillo. Y él me platicó en dónde estaba, qué hacía, y él me decía, ahí hay investigadores que trabajan el tema que a ti te gusta, a lo mejor tú te puedes ir para allá. Y bueno, ahí inició todo, hice el contacto en aquel momento con una de las investigadoras en el tema. Me dijeron que sí, me dijeron, vente, aquí haces la tesis, en cuanto estés lista, termines lo que tengas que terminar en la universidad, te puedes venir y trabajar aquí el tema que te guste. Y pues para mí fue así como, pues, está bien, porque es algo que yo quiero, ya conseguí dónde y creo que me puedo ir. Entonces, no sabía en ese momento qué iba a pasar. Dije, simplemente tengo un tema de tesis en un lugar donde se ve que tiene mucho prestigio y que además es el tema que me gusta. Entonces yo agarré y terminé la carrera y me vine. Entonces, ya estando acá, pues se fueron dando las cosas. Afortunadamente, digo, como que fui buscando el camino y que a mí me fue gustando también, y entonces así fue como salí y busqué estas otras opciones, ¿no?
Ajá. Entonces, una vez que termina la tesis, ¿se queda aquí en Hermosillo a trabajar? ¿Le ofrecen trabajo o sigue por el rumbo de la investigación?
Yo terminé, me vine, hice la tesis, la terminé acá. Regresé a titularme y todo, y me ofrecieron en ese momento regresar para estudiar la maestría. Entonces yo la verdad no tenía contemplada maestría ni doctorado, yo simplemente era la tesis y buscar trabajo, ¿no? Pero en cuanto me dan esa opción de estudiar la maestría, y la maestría la puedes seguir estudiando en el tema que traes, pues para mí dije, no, pues le continúo. Entonces entré a la maestría en el 2012, si no me recuerdo, y ya sobre la marcha en el trabajo de la maestría se fue dando todo lo demás. Ya cuando estaba ahí dije, sí, quiero continuar, quiero seguir un doctorado, y así me encaminé y así me fui, y sobre todo porque era el tema que a mí me gustaba, entonces yo feliz trabajando en el tema, ¿no?
Ya, y bueno, estar ahí en la investigación, ¿cómo se vinculó a la realidad del campo mexicano? ¿Piensa que la investigación está desvinculada con la realidad del país? Cuéntenos.
No, de hecho, y es una pregunta muy interesante, porque es algo con lo que hemos trabajado desde que, estando en la universidad y saliendo de la universidad. Yo siempre había puesto como que tengo que ver cómo lo que yo hago puedo ayudar. Entonces, en aquel momento en la universidad no fue tan sencillo porque es más cuestión académica y no estás muy enfocado a terminar la carrera y todo. Ya cuando empecé en el tema de la investigación, y digo, aquí tuve la fortuna de conocer a tres mentores muy, muy buenos en el tema, y que ellos siempre buscaron como que unir todo, desde la parte del campo, la parte de investigación. Entonces ellos decían, siempre lo que nosotros hacemos, siempre algo tenemos que regresar, o siempre en algo tiene que repercutir lo que hacemos. Y yo me ponía a pensar, dije, ¿qué es lo que yo hago que puede ayudar a la gente? Pues, ¿con qué? En ese momento no te das cuenta de eso, de esas opciones o de esas ventajas hasta cuando no sales. Y a mí me tocó en varias ocasiones, por ejemplo, de que regresaba a mi pueblo y todo el mundo sabía, ¿no?, que yo estaba fuera y que andaba preparándome, andaba estudiando. Entonces tú llegas y te preguntan, ¿qué haces? Y eso que haces,
¿para qué sirve?
Ah. O sea, ¿cómo me ayuda a mí? Yeah. Y ahí es donde te das cuenta que dices, lo que hago sí tiene impacto o puede tener impacto si aprendo cómo decírselos, cómo comunicárselos. Y entonces yo me empecé a vincular mucho en el centro, en el CIAT, que es donde estoy, a desarrollar o participar en los programas en donde se involucran a niños, se involucran a adolescentes, para enseñarles qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo lo que nosotros trabajamos en el laboratorio ya en la sociedad puede impactar. Ya en los últimos años nos hemos metido todavía mucho más en el área del trabajo con el campo, particularmente hemos trabajado mucho con queserías, que es algo que también forma parte de uno de los proyectos de los investigadores, y ahí es donde nos hemos metido mucho, en cómo todo lo que nosotros ya hemos trabajado ahí en el laboratorio para ellos les va a ayudar o les va a traer algo positivo.
Ya. Doctora, hay mucho prejuicio. La gente dice investigadores y los imagina como seres de otro planeta casi, con bata, pelo despeinado, distraído. Pero vemos así que no, usted es una mujer muy joven, muy guapa. ¿Cómo es su día a día como investigadora? Cuéntenos, por favor.
Es interesante porque yo llevo egresada ya del doctorado, voy a cumplir 6 años, si no mal recuerdo, voy a cumplir 6 años. Y desde que salí del doctorado me he enfocado mucho pues a seguir trabajando en el laboratorio, seguir desarrollando los trabajos de investigación. Me he involucrado mucho con los estudiantes que están llegando al laboratorio. Y algo que es curioso, porque sí es cierto, cuando tú les dices un científico, pues es eso, ¿no? La bata, el que tienen un matraz en la mano y todo. Y sí es eso, pero es más allá todavía de eso, ¿no? Porque no solamente es ese trabajo, sino es el que tú llegues al laboratorio, a la oficina, en donde estés, y es llegar y ver, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, no? Y entonces están los estudiantes a los que hay que atender, revisar, saber cómo van, qué avances tienen, si tienen dudas, cómo sacamos las dudas en ese momento, cómo nos vamos a trabajar en el laboratorio. Pero también es, si hay algún proyecto que tenemos que trabajar, hay que trabajar el proyecto, hay que escribir. ¿Por qué? Porque las convocatorias abren y cierran en ciertas fechas, entonces tienes que tener todo el material listo, pero pues también tienes que escribir, porque toda la información finalmente tiene que quedar plasmada para que se sepa que se hizo. Algo que uno de mis jefes siempre me dice, algo que no está escrito es como si no se hubiera hecho. Entonces siempre nos dice eso, lo que hagamos hay que escribirlo. Y ya sea que hagamos un artículo, últimamente también trabajamos mucho en desarrollar notas de divulgación, infografías, hacer videos. Entonces todo eso tenemos que ir trabajando y lo vamos trabajando a la par con los estudiantes. Entonces es de que revisarles, poder decir, a ver, ahora, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a desarrollar? Y digo, yo les he aprendido mucho a mis jefes, sobre todo a uno, porque él siempre nos dice, si tú ya terminaste este proyecto, ya ve pensando en el siguiente, porque este ya se cerró y ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es lo que viene. Y entonces hay que pensar en ese siguiente punto. Y algo también curioso que nos dicen es, el estar en el laboratorio o el estar sentada en un escritorio nada más escribiendo y todo, no te exime de que fuera de ahí, pues sigues siendo una persona normal como todos los demás, una persona que también va a cenar, va a un parque, va a caminar, hace cuestiones cotidianas de todos los días, ¿no? Entonces, es como integrar todo eso, todo lo que somos fuera del laboratorio y dentro del laboratorio. Entonces, es curioso porque sí, mucha gente a veces nos dice, no, pues es que no pareciera, a veces en mi caso, ¿no?, de que estés trabajando en el laboratorio. Y a veces es curioso porque digo, ¿por qué no? Entonces, ellos a veces nos dicen, yo tiendo mucho o empecé mucho a, por ejemplo, a usar tacones. Es algo que normalmente pues no lo ves en el laboratorio, ¿no? Entonces es como, ¿por qué traes tacones, no? Y es algo a lo que te vas acostumbrando. Entonces para mí ya es normal andar en el laboratorio con o sin bata. pero ese es el trabajo que hacemos todos los días, y todos los días pueden ser días mucho más intensos que otros, pero es el trabajo que siempre tenemos.
Y de su labor, de su trabajo como investigadora, ¿qué es lo que más disfruta? ¿Qué ser divulgadora, ser docente, estar en el laboratorio investigando, escudriñando, descubriendo cosas?
Fíjese que es curioso, porque cuando yo empecé ya de este lado de la investigación, yo decía, me gusta mucho el laboratorio. Y me sigue gustando, y a la fecha yo puedo pasar horas en el laboratorio y no tengo ningún problema. Pero conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de que dices, está muy padre el laboratorio, porque vas descubriendo cosas, vas experimentando cosas. Pero cuando ya te sientas y lo escribes, es otro reto. Porque dices, ahora, ¿cómo escribo eso que me pasé horas haciendo? Y entonces siéntate para escribirlo. Y entonces también viene la parte emocionante de, tengo que saber cómo plasmar esas ideas, esos resultados en un documento. Y luego viene la parte de, ok, ya lo escribí, ya es un documento formal, es un artículo que se publicó y está todo muy padre. Pero ahora es, ¿cómo paso eso que ya escribí, que ya hice en laboratorio, que ya lo escribí, pero que ahora necesito que alguien lo entienda de una manera muy simple? Y entonces viene el reto de, escribe una nota, escribe una infografía o haz un video. Habilidades que realmente en mi caso yo no tengo. La verdad, hacer un video me cuesta muchísimo hacer un video. Pero ya ahorita me doy cuenta que puedo, o que me gustan estas diferentes áreas, me gustan. Cada una quizás en diferente porcentaje, digamos. Pero me voy dando cuenta que al final todo se va uniendo y todo va hacia un mismo objetivo. Entonces, la verdad, disfruto mucho haciendo las tres cosas, y hasta agregando, ¿no? Incluso el dar clases para mí también es muy, muy, es muy emocionante ver la cara de los estudiantes, el saber que les estás aportando algo de lo que tú sabes. Y es algo por lo que yo me acuerdo que desde muy chica yo decía, yo quiero ser maestra. No sabía de qué, pero decía, yo quería ser maestra. Y entonces ahorita lo veo y digo, finalmente, de otra forma quizás, pero terminé enseñando, dando clases. Entonces, y es muy satisfactorio, la verdad, ver a los estudiantes, el que tú les puedas ayudar. He tenido la fortuna de dar clases en la licenciatura. Y la cara de los chicos es otra, te recuerda a ti de cuando tú eras estudiante, ¿no? Entonces, la verdad es muy, muy, muy padre la experiencia con todo.
Y con este bagaje que ya es algo, ya una cantidad digna de respeto, de admiración, 15 años. ¿Usted cree que la academia, la investigación, está desvinculada concretamente del campo mexicano? ¿O si hay una sinergia? ¿Si se entienden estos dos ámbitos? ¿Cuál es su experiencia?
Yo considero que sí hay una sinergia, simplemente que a veces no la logramos difundir de la manera correcta. Y eso lo digo porque muchas veces es, a veces cuando nosotros hacemos investigación, pensamos que a veces nuestra investigación es en el laboratorio. Pero pues realmente no, porque para nosotros haber llegado al laboratorio tuvimos que haber pasado por la parte del campo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo nos vamos dando cuenta de eso? Cuando empezamos a hablar con las personas que nos apoyaron en aquel momento, y que a veces ellos te dicen, no, es que se acuerdan que nosotros les dimos unas muestras, y todos nosotros, no, pues sí. Y entonces ahí te das cuenta y dices, necesito regresarle ese resultado o decirles qué pasó con eso. Entonces estamos vinculados de alguna forma, pero a veces es como encontrar cómo poder terminar de unirlos, porque sí, a veces en algunas ocasiones sí suele ser como que ustedes son una parte de la investigación, y realmente no. Entonces, en el CIAT, por ejemplo, sí hemos tratado mucho ya de estar involucrando más de toda la parte del campo. Incluso tiene lugares o sedes donde están muy metidos en el área del apoyo al sector agrícola. Entonces, yo creo que sí hay esa comunicación, sí hay esa mancuerna, y simplemente cómo manejarla para que no se separe, sino hacerla más fuerte.
Ya. Y en este su andar cotidiano y con esta experiencia que ha logrado, ¿usted cree que para ser investigador, un buen investigador, ¿qué se requiere más? ¿Amor a esta tarea o una vocación sembrada desde la prepa, desde la primaria, desde la secundaria?
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, porque finalmente tienes que tener la vocación para hacerlo, porque si no, no, y yo siempre me pongo en ese lugar, si no me gustaran, creo que no lo estaría haciendo con el gusto que lo hago, ¿no? Entonces sí tienes que tener esa vocación, pero también le tienes que encontrar el amor a lo que haces, porque eso te motiva a que sigas investigando, a que sigas desarrollando, a que sigas escribiendo. Entonces, y a nosotros nos lo dicen, o nos lo decían en su momento, ¿no? Cuando entré a estudiar la maestría, entré al doctorado, que nos decían, te tiene que gustar lo que estás haciendo, el tema que estás desarrollando te tiene que gustar, porque te vas a casar con él, en el caso del doctorado, 4 años. Y 4 años en el que tienes que defender el tema, tienes que explorarlo, tienes que explotarlo. Entonces, te tiene que gustar, porque si no te gusta, las cosas las haces porque las tienes que hacer, pero no con esa emoción o ese gusto de decir, ah, mira, hice esto y me salió tal cosa, o no me salió, pero le voy a buscar por otra forma, ¿no? Entonces, yo considero que tienen que ser las dos cosas. Te tiene, y siempre, siempre se los decimos incluso ahora a los estudiantes, el tema que vas a desarrollar en la maestría o el doctorado te tiene que gustar, le tienes que encontrar la pasión al tema para que tú mismo te motives a seguir buscando, porque si no te quedas con lo mínimo que se te pueda dar, y muchas veces es con lo que te dimos en el laboratorio y hasta ahí, pero si te gusta le vas buscando, vas explorando otras cosas, buscando nuevas alternativas. Entonces, para mí son las dos cosas, te tiene que motivar, te tiene que gustar, y le tienes que tener mucho amor al tema de investigación. No es fácil, eso sí, voy a decir, no es nada fácil, pero cuando lo estás haciendo dices, vale la pena todo lo que he estado trabajando para poder llegar a ese punto.
Muy bien, doctora. ¿Y cómo detonamos el interés en las nuevas generaciones, en los niños, en los muchachos que se acerquen a este campo, que se vuelvan investigadores, que amen a la ciencia, que no le tengan miedo las niñas a las matemáticas, a las ciencias duras? ¿Cómo hacerle?
Fíjese que es curioso, porque cuando nosotros a veces salimos así a las escuelas, a las primarias, a darles el taller o el tema que nos llevemos en el momento, les gusta, les llama la atención, pero cuando les preguntas, ¿te gustaría ser investigador?, te dicen no. Y a veces, ¿por qué? ¿Por qué no te gustaría? Y vienen muchos el tema de que no, pues porque el investigador está metido en el laboratorio y yo no quiero estar en el laboratorio. O porque están encerrados y no conocen más allá del mundo, ¿no? Uh-huh. Y a veces dices, ay, ¿en qué concepto nos tienen, ¿no?, como investigadores? Pero creo, y es algo interesante, porque a veces es como encontrar de que, por ejemplo, hay mucha gente que le huye a las matemáticas. Entonces dices, a ver, ¿cómo encontramos que las matemáticas ellos vean que no es sufrirlas, sino es que las aprendes para poder aplicarlas?
Claro.
Y nos pasaba a veces en el laboratorio de que dices, en mi caso, ¿no?, pues soy ingeniera. Dices, pues sí, soy ingeniera. El tema que yo trabajé no tiene nada que ver con la ingeniería y nada. Entonces digo, ¿en qué momento voy a aplicar todos mis balances que hice en aquel momento, ¿no? Y cuando empiezas a ver temas de que, oye, es que necesitas extrapolar tu tema, porque lo que hiciste aquí, ahora necesitamos que una industria lo pueda hacer. Y entonces ahí viene el reto, dices, aquí es donde esto que aprendí lo voy a aplicar para tal cosa. Entonces yo creo que es eso, el poder enseñarles las técnicas, decirles, esto que tú estás aprendiendo ahorita lo puedes aplicar de esta manera o te va a servir para esto. Y entonces cuando los niños empiezan así como a imaginarse, los niños son muy buenos para imaginar cosas, ¿no? Y entonces cuando ellos te empiezan a decir, y si yo hago tal cosa ya puedo saber, no sé, por ejemplo, las bacterias. Que a veces decimos, es que tú tienes bacterias en las manos, y no lo creen, de que, pero no, y les enseñas, sí, mira, pon tu mano acá, ve, y entonces para ellos es como, está muy padre, está muy interesante. Y entonces ellos dicen, pues es que entonces las bacterias son malas. Nosotros, no necesariamente tienen que ser malas, porque también hay buenas. Entonces el punto es que busquemos cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no? Y las empecemos a estudiar y explorar. Entonces yo creo que es eso, el poder decirles que lo que van a aprender, ¿para qué les va a servir en una vida futura? Entonces, creo que ahí es un área muy, muy importante, el poder entrar con las nuevas generaciones a explicarles ese tema. No es fácil, y creo que es más complicado ya en la parte adolescente, porque es ahí donde creo que es más complicado. Pero yo creo que sí lo podemos lo podemos lograr. Hay mucho que trabajar, pero sí, sí lo podemos lograr.
Usted está dando clases en algún momento dado y claro que tiene contacto con chavos. ¿Qué diferencias ve con la generación a la que usted pertenecía como estudiante y estas nuevas generaciones que le toca, a las que le toca trabajar?
Ha sido un cambio fuerte, o no sé si sea un cambio fuerte, pero nosotros lo vemos como, y a veces a San Juan esto suena mal, ¿no? Que nos comparemos, pero en mi caso, por ejemplo, para mí era muy importante el trabajar, el sacar las cosas, el decir, si mañana tengo que entregar tal cosa, pues mañana lo tengo que entregar, no importa a qué hora termine, pero yo tengo que entregarlo, ¿no? Y eso es algo que en la universidad nos enseñaron cuando estábamos, de que tú mañana entregas porque entregas, o sea, no hay más. Y si no entregaste, había una repercusión en tu calificación, ¿no? Y hasta la fecha yo traigo como que esa escuela, y en el CIAD cuando estudiamos el posgrado era exactamente lo mismo, ¿no? Tú tienes que cumplir con tus tiempos y todo. Y ahora lo vemos con las nuevas generaciones, de decirles, oye, es que, no sé, para el viernes tú tienes que entregar tal experimento, tal resultado, tal escrito. Y a veces es chistoso porque nos dicen, es que no voy a poder, porque no va a salir, porque no me da tiempo, porque no sé, muchas, muchas cosas, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar y digo, yo nunca dije no voy a poder, yo siempre dije lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer y el viernes lo voy a entregar, ¿no? Pero ahora es como no, porque nosotros es como tenemos un horario, tenemos un tiempo. Me acuerdo mucho que en algún momento un compañero me decía, es que nosotros tenemos una vida social que cumplir. Entonces para mí fue así como, pues sí, tienes razón, es cierto, hay una vida social que todos tenemos, pero ahí ya depende de cuál es prioridad, ¿no? Entonces para mí en ese momento mi prioridad es mi trabajo, entonces digo, si dependo de mi trabajo para seguir, pues le voy a dar prioridad a mi trabajo. Pero sí hemos visto ese cambio ahora de que ya las generaciones es como, entre menos me pidas, mejor. Entonces, a veces dices, como te pones a pensar y dices, queremos hacer tantas cosas, pero a veces dices, pero ¿cómo las hago si quiero el apoyo de alguien más, pero ese alguien más te limita a ese apoyo, ¿no? Entonces, es complicado. Y sí lo hemos visto en las últimas generaciones, de que ya es lo mínimo que me puedan pedir. Entre menos cosas haga, mejor, porque tengo más tiempo libre. Para nosotros en su momento era ambicioso el decir, oye, pues si mi compañero escribió un artículo, yo voy a escribir dos. O si mi compañero hizo un video, pues yo voy a hacer dos videos. Cosas así, ¿no? Y ahora es, pues no importa, hagan los videos que quieran. O sea, no me interesa a mí, ¿no? Entonces es difícil. Y hacerles cambiar quizás de opinión te meten complicaciones. Entonces a veces es como tenemos que respetar pues que las generaciones van cambiando y que ahora es de que entre menos, creo yo, y espero no equivocarme, pero siento que el no ayudarlos a que también ellos empiecen a pensar, a desarrollar la mente, les está costando mucho, porque cuando ya se enfrentan a un reto donde tienes que pensar, batallan bastante. Entonces es donde dices, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo los haces pensar lo que están haciendo? Entonces ahí es donde entra también, que yo a veces digo, ahí es donde entra la vocación y el amor a tu trabajo. Porque si no te gusta, pues aunque yo te siga diciendo todas las maravillas que se pueden hacer, a ti no te gusta. Entonces, si yo dije haz esto, hasta ahí, y más allá ya no va a suceder. Entonces es un tema difícil, complicado. Y creo que conforme sigan avanzando las generaciones, también va a ir cambiando. La tecnología tiene mucho que ver en ese aspecto. Entonces ya ahorita es mucho más fácil, de busco todo en internet y ya no tengo problema para un cálculo o lo que sea, ¿no? Entonces a veces, a ver, tú haces el cálculo así a mano, y a veces, pero ¿para qué? Si ya en internet te dice cómo se hace. Entonces dices, pues sí,
para que el día que no haya luz o se caiga el sistema lo puedas hacer, ¿no?
Exacto. Entonces dices, es esa parte la que dices, y bueno, pues sí es cierto, el internet, si le preguntas te va a decir cómo se hace. Entonces dices, pues bueno, ni modo, es algo con lo que tenemos que trabajar y pues nos tenemos que llevar adelante, porque no tenemos
o no tenemos opción.
Bueno, y regresando un poco a la vida de estudiante, ¿usted piensa, doctora, que en Chapingo adquirió los conocimientos suficientes, dado todas las herramientas metodológicas, de conocimientos varios para desempeñar las actividades que ahora hace, o cuando llegó de primera a hacer la tesis de la ingeniería, usted se dio cuenta que le hacían falta cosas, conocimientos, herramientas?
Yo creo y considero que tenemos todas las herramientas. Creo que algo que nos ha caracterizado es que la universidad te da todo. En cuestión académica tienes todas las oportunidades de aprender y de que eso que aprendiste lo puedas utilizar cuando tú salgas, ¿no? En mi caso siento que no batallé por ese aspecto, porque pues sí, digo, esto lo aprendí, yo trabajé mucho con microbiología, por ejemplo, entonces a lo mejor las bases no eran muchas, pero las pocas que traía me ayudaron, y entonces con eso yo seguí trabajando y seguí preparándome en el área y todo, ¿no? En cuestión matemática igual, no creo yo que casualmente no tengo problema para ese tipo de para desarrollar ese tipo de problemas. Entonces creo que tenemos las herramientas académicas para poder salir y trabajar, llevarlas a cabo, implementarlas. Entonces, por ese lado, yo creo que la verdad no diría que no, porque las tenemos y creo que son muy buenas las bases. Cuestiones estadísticas, la verdad es que nos dan mucho tema estadístico, pero creo que algo que nos ha caracterizado a los chapingueros, y sin temor a equivocarme, es la parte del ámbito social. Nos cuesta mucho hacer ese vínculo con otras personas, y eso es algo que a veces no te das cuenta, pero conforme vas conociendo más compañeros te vas dando cuenta y dices, sí somos así, sí somos mucho a búscate a otro chapinguero, porque el otro chapinguero te conoce o sabe cómo es la vida de un chapinguero, ¿no? Uh-huh. Y entonces como vas armando tu círculo con chapingueros, pero salte de ese círculo chapinguero y cómo nos cuesta, al menos a mí en lo personal, digo, cómo me ha costado salir de ahí, o sea, decir, no solamente Chapingo, o sea, sí, Chapingo es mi base y eso lo voy a querer siempre, ¿no? Pero cómo me salgo de eso, y entonces lo veo mucho por la gente que he conocido que es de Chapingo, que somos así, tendemos mucho como siempre buscar como que la parte segura, pero el poder explorar otras áreas nos ha costado.
¿Qué materias, qué habilidades piensa que debería de dotar los Chapingo para que esto fuera menos difícil y pudieran ustedes transitar con más facilidad?
Nosotros hemos visto, y a veces cuando nos podemos hablar así entre chapingueros sobre ese tema justamente, que a veces decimos, nos faltó quizás, no sé, un tema de comunicación social, un tema de relaciones personales, el poder sacarte de tu aula, decirte, no, está muy padre porque obviamente toda la parte teórica te la aprendes y la sabes desarrollar. Dices, pero si yo me salgo de ahí, no sé, vete a una primaria y enséñale a los niños lo que tú estás haciendo, y entonces te vinculas con alguien externo a tu área, ¿no? A tu uh-huh. zona de confort. Entonces creo que es eso, la parte de vinculación social, la parte de relaciones personales, no sé,
o sea, los idiomas,
el idioma es muy importante, la verdad, que y qué bueno que lo toca, es un tema que en Chapingo a veces nos cuesta porque dices, el idioma es lo que nos hace batallar, pero cuando sales te das cuenta de que lo necesitas, o sea, lo necesitas, porque si no te cuesta mucho el poder comunicarte si quieres irte al exterior. Entonces sí es un tema que, y lo tenemos, o sea, en Chapingo están los idiomas, el punto es que
¿usted estudió inglés ahí en la universidad o lo estudió posteriormente para el doctorado, los papers y todo esto?
Las bases pues fueron de la universidad, por los niveles que teníamos que estudiar allá. Ya llegando acá sí tuve que tomar alguno que otro curso para reforzar algunas cosas, y mucho de ello también lo vas aprendiendo conforme vas escribiendo, vas leyendo. Entonces ahí también es donde vas agarrando un poco de experiencia en el tema del inglés sobre todo. Pero creo que sí también es un punto que sí se debería de poner todavía más énfasis en que no es nada más por cumplir, sino sí lo necesitamos. La verdad es que sí, sí necesitamos el idioma saliendo de la universidad.
Y siguiendo por este camino de lo que Chapingo les da, los viajes de estudio, ¿piensa que sí les sirvieron, que refuerzan conocimientos, que impactan en su formación, pues solo ir a turistear y pasarla bien en grupo?
La verdad, sí nos sirven y nos sirven mucho, al menos en el caso de nosotros de Agroindustrias. Nos permitió conocer cómo realmente trabaja una industria, en el sentido de que, por ejemplo, yo ahorita puedo dar clases, no sé, congelación, por ejemplo, y explicarles cómo funciona una cámara de refrigeración. Para mí es mucho más fácil porque la he visto y sé cómo es, qué partes tiene, y a veces le digo a los chicos, es que imagínense entrar a una cámara y ver estas condiciones y todo, porque lo sabes, porque lo aprendiste, lo viviste. Si no lo hubieras vivido, pues estarías con la pura teoría y pues hay que imaginarla, ¿no? A ver cómo es. Entonces sí, sí te sirven mucho, la verdad es que sí te sirven mucho, sí aprendes mucho de esos viajes. Digo, en el caso de nosotros, conforme fueron avanzando los viajes, yo para mí siento que el viaje que tuvimos en el primer año y en los últimos dos, creo que fueron muy buenos, porque aprendimos eso, a poder, primero, conocer la industria, y segundo es cómo ya trabaja una industria. Y entonces ya estás ahí viendo el trabajo de las máquinas, cómo trabaja el personal, cómo analizas las muestras. Entonces, la verdad, sí te ayuda bastante. Te ayuda a que no solamente te imagines cómo sucede, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí, sí. Sí es de gran ayuda esa parte.
Y siguiendo ahí con el viaje al pasado, ¿algunos maestros que recuerde con especial cariño, con admiración, o no, o con fobia, con cierto tache, le faltó?
Pues en general yo creo que de la carrera, la verdad, tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño por el maestro Santos, porque él fue uno de los, yo por él empecé a estudiar lácteos y por él continué en la carrera de industrias, porque para mí sus clases eran, o sea, yo las veía y dije, a mí me encantan las clases que él da.
¿Cómo se llama el maestro?
Armando Santos.
Ah, ya.
El maestro Armando Santos. Entonces, él fue uno de los maestros que más recuerdo, y he tenido afortunadamente la dicha de volverlo a ver. Él ha venido para acá y entonces lo he visto, y para mí es muy satisfactorio también saber que él se acuerda de mí. Entonces, lo vemos y es regresar a esa etapa en la carrera, ¿no? El maestro Abraham Villegas también, otro maestro que la verdad tiene una pasión por los temas que da, que de verdad me impresionó mucho cómo él se mete en los temas que te da. Por él vi el tema de probióticos, por él vi lo de los quesos. Entonces, para mí es un maestro que la verdad sí tuvo mucho impacto en mi formación. Podría mencionar también, por ejemplo, al doctor, se me fue su nombre, trabaja post cosecha él. No me acuerdo, entonces no puedo recordarme su nombre. También está el doctor Artemio. También tuve la fortuna de tener muy buena comunicación con él. En algún momento creo que coincidió un viaje de estudios que andaban por acá y pasé a visitarlos y todo. Yo creo que son ellos los que más impactaron en todo toda mi formación académica.
Ya. Pensando así en esa vida tan fructífera que fue su paso por Chapingo, ¿cómo cambió su vida el examen de admisión?
Mucho. Mucho porque, como les comentaba, las dos personas responsables de que yo hiciera ese examen y me presentara el día del examen y todo, sinceramente no, yo pensaba que dije, no, pues no creo que quede, ¿no? No creo que entre. En ese momento, digo, parece que fueron muchos años, pero sí, ya tiene algunos años. La única forma de saber era por periódico. Entonces, pues en el pueblo no llega el periódico. Y entonces dices, ¿cómo me voy a enterar si entré o no? Yo tengo a mis hermanos en México, y entonces yo me acuerdo que yo hablé con mis hermanos y les decía, busquen el periódico tal día para que me busquen, no sé, algo, ¿no? No sé, por aras del destino, la misma persona, el mismo director de la secundaria, el día después que, porque yo el día que salieron los resultados yo no supe, no me logré enterar, y mis hermanos, es que te buscamos, pero no te encontramos, y yo, pues entonces no entré, o sea, sí, me buscaron y no estoy, pues no entré. Y para mí era así como que frustrante, pero digo, si no entré, pues ya no sé qué voy a hacer porque no voy a poder estudiar. Y era la única opción porque normalmente tú aplicas a 2-3 opciones, ¿no? Y dices, pues espero quedarme en algunas. Yo solo apliqué a una. Y yo le decía mucho a mi maestro, le decía, es que tengo que aplicar en otra prepa, o sea, y él me decía, no, me dice, te vas a quedar en esa. O sea, no apliques en otro lugar porque ahí te vas a quedar. Entonces, cuando mis hermanos decían, no te encontramos, y yo, ¿qué voy a hacer si no quedé? Porque, pues, aparte no tenían, es domingo, dices, pues, al maestro no lo ves en el domingo, hasta el día lunes, que ya llegamos a la escuela, y me llama él, y me da el periódico, y me dice, ve el periódico. Y yo, pues, ¿qué veo en el periódico, no? Vense, búscate. Y yo dije, pues, no estoy. Búscate, me dijo, haz el intento, búscate. Me dijo, acuérdate de tu número de ficha. Y yo de que no, pues ya ni me acordaba de la ficha. Y dije, no, búscate, me dijo, te vas a encontrar. Y ahí buscando. Y en una de esas él voltea la hoja y me dice, aquí estás. Y veo mi nombre, ¿no? Ahí en el periódico. No, pues para mí fue así de que ya la hice. O sea, ya pasé. Yo no sé si me voy a ir porque ese era otro punto. Todavía discusión con mis papás en ese momento de si me voy a poder ir. Pero al menos dije, pero sí lo logré. O sea, sí logré entrar. Sé que entrar a la universidad no es nada fácil. Y sí lo logré. Y me acuerdo que creo que en ese momento aplicamos 3 personas de ahí de la secundaria y solo me quedé yo. Entonces, para mí fue así como, dije, ya. O sea, todo el esfuerzo de estudiar y todo valió la pena. Ya estoy dentro, ¿no? Y mi maestro feliz, ¿no? Porque dijo, ya lo tienes, es lo que querías, te vas a ir. Pero dije, pero viene el otro reto. ¿Cómo le digo a mis papás? Que sí me quedé y que sí me voy a ir. Entonces ahí tuvo que haber mucha labor de convencimiento. No tanto mía, porque la verdad a mí sí me costaba mucho el poder llegar y decirle a mi papá, me voy a ir. Pero mis maestros tuvieron mucho que ver. Ellos fueron los que hablaron con él, de decirle, déjala ir, tiene que estudiar y todo. Yo no sabía, está una persona que egresó de la universidad hace muchos años. Él es ingeniero y él tiene ahí un lugar donde él vende flores y todo, ¿no? Nosotros no sabíamos que él era egresado de ahí hasta que el maestro nos dijo, él es egresado de ahí. Habla con él, que él te platique cómo es y todo. Y mi papá habló con él y el ingeniero le dijo, no, déjela ir, la universidad es muy buena, entonces va a tener muchas oportunidades, entonces es mejor que la deje que se vaya. Y pues para mí fue un cambio muy fuerte de pasar de una escuela de, no sé, menos de 100 estudiantes a llegar a una universidad que ya no me acuerdo ahorita cuántos estudiantes eran. Pero sí, el cambio fue muy, muy drástico, muy, muy grande. Tengo a mis hermanos allá y ellos fueron los que me acompañaron para poder ingresar. También para ellos fue así como, pues era la primera vez que entrábamos a una universidad. Entonces, para ellos fue de aquí vas a estar. Entonces, digo, pues aquí me voy a quedar. Y no fue fácil, la verdad. Yo los primeros meses dije, yo me voy a ir. Porque
¿qué era lo que no le gustaba? ¿Qué era lo que le impactaba?
El cambio social. El poder. Las clases no tenía problema. Dije, pues son clases, no pasa nada. Pero el convivir con otras personas que son de otros estados, que tienen otra forma de pensar, otra mentalidad, para mí fue así como un choque muy fuerte. Me tocó ser interna. Entonces también vivir dentro de un internado fue como, pues, ¿qué es vivir en un internado? O sea, tengo que salir, no puedo salir, o hasta dónde sí, dónde no. Entonces ese fue para mí como que el cambio. Y claro, los primeros meses sí te deprimes mucho. Y yo me acuerdo mucho porque en esos primeros meses de cambio, yo me acuerdo que reprobé un examen, ¿no? Y para mí fue así como, ya reprobé el examen, ¿qué voy a hacer si ya lo reprobé? Y mi hermano fue un gran apoyo para eso, porque mi hermano me decía, es tu primer examen, tienes dos oportunidades más, así que mejor, en lugar de pensar que te quieres ir, mejor piensa en cómo le vas a hacer para pasar ese examen. Y como él, digo, él fue el gran apoyo que tuve en la universidad, yo siempre dije, no le voy a fallar a mi hermano, o sea, tengo que cumplir, que me vine hasta acá y se hizo un gran, porque él siempre me decía, acuérdate que hay dos personas detrás que hicieron todo lo posible porque tú entraras, entonces tú no puedes llegar ahorita y decir, me voy a ir, porque no. Y yo, no, pues sí, tienes razón. Y me acuerdo que creo que fue el único examen que reprobé y dije, no voy a volver a reprobar ningún examen más. Entonces, así fue como fue ese cambio, pero sí, fue muy fuerte el cambio.
Ya. Y en esta vida que fue todo un parteaguas en lo que había vivido, ¿en Chapingo practicó algún deporte, alguna actividad cultural?
Sí, a mí me gusta mucho el básquet. Entonces, cuando estuve en la prepa, los primeros 2 años, estuve en básquet. Me metí en básquet. Nunca fui del equipo, pero siempre iba a jugar básquetbol. Después me metí a gimnasia. Uh-huh. Y en gimnasia fue donde me quedé. Terminé la prepa en la gimnasia. Y en la carrera todavía estuve. Yo creo que al menos 2-3 años todavía estuve yendo a gimnasia. En la parte cultural me metí. Estuve un semestre en danza. Y en algún momento me metí también en la parte de poesía. Entonces fueron de las cosas en las que anduve por ahí participando y todo.
Muy bien. Bueno, estamos ya en la recta final de esta interesantísima entrevista. Doctora, ¿algún consejo que quiera brindarle a muchachitos, muchachitas que como usted no han salido de su comunidad, tienen ganas, pero también tienen miedo, no saben a lo que se va a enfrentar? Y en mayo quizá puedan llegar a nuestra universidad. ¿Qué les diría?
Yo les diría, pensando en lo que yo hice en su momento, es el miedo no se te va a quitar. El miedo lo vas a tener siempre. Es simplemente es cómo lo controlas y cómo ese miedo no te llegue a superar en lo que tú quieres. Entonces, si quieres estudiar, hay que hacerlo. Te tienes que aventar. Van a pasar muchas cosas, buenas, malas, van a pasar, pero de todas siempre vas a aprender algo. Entonces yo les diría eso, salgan, atrévanse a conocer algo más fuera de tu pueblo, de tu comunidad, porque hay muchas cosas allá afuera que nosotros no conocemos. Entonces hay que salir, hay que explorarlas, hay que buscarlas, y siempre es, yo siempre lo decía, siempre va a ser un reto el que tú salgas y conozcas más cosas. Entonces el miedo, les digo, no se quita. Lo vas a tener que llevar a la fecha. Yo, por ejemplo, hay cosas que a veces me da miedo, pero lo tengo que hacer. Y entonces el miedo no tiene que ser más fuerte que de lo que yo quiero. Entonces sería eso, que se atrevan a hacerlo, que salgan, que conozcan, que exploren y que vean que hay muchas más puertas que se pueden abrir saliendo que quedándose en la comunidad. Entonces yo les diría eso, que se animen a explorar. Y creo que en la universidad, sin temor a equivocarme, es una de las buenas opciones para conocer todas esas áreas. Y que estando también ya dentro de la universidad, también se explore muchas más áreas. Hay muchas cosas en la universidad que puedes hacer. Tiene muchos talleres culturales, está el idioma, están los deportes. O sea, hay muchas opciones que creo que como estudiantes te pueden ayudar a hacer de ti una muy buena persona. Y sobre todo una muy buena cultura a la que te puedes llevar saliendo de ahí. Entonces, yo les diría eso.
¿Piensa que estas charlas, estas entrevistas, le sirven a las nuevas generaciones?
Yo considero que sí. Sí, porque tú no vas a poder saber qué va a pasar si no conoces la experiencia de alguien más. Entonces, si no las conoces, pues difícilmente vas a saber qué va a pasar. Y lo digo porque a nosotros en su momento nos pasó. Y yo salí y no sabía, pues, qué iba a hacer de mí. porque no tenía la experiencia de otros colegas, ¿no? De que dónde están, qué están haciendo, qué conocieron. Entonces yo creo que esta experiencia del poder ir a ver dónde estamos, nos les puede ayudar mucho también a ellos, el poder decir, se puede. Y podemos llegar mucho más lejos. Y la universidad creo que es tu primer escalón para hacer el siguiente, para hacer el siguiente brinco.
Ya. ¿Algún comentario final, algún agradecimiento, familiares, amigos, maestros que quiera expresarnos, pues, doctora?
Antes que nada, agradecerles a ustedes por la invitación. La verdad que fue un gusto el recibir la invitación y poder contar toda esta experiencia. Que normalmente siempre la cuento a la gente que me pregunta de dónde vienes, qué hiciste y todo, y siempre les platico el cómo yo llegué a la universidad y después cómo vine para acá. Entonces es más que nada eso, agradecerles a ustedes el que nos tomen en cuenta para este tipo de pláticas. Y segundo, pues agradecerles a toda la gente que me ha ayudado a ser lo que ahora soy, y sobre todo aquí en el centro. Digo, tengo tres mentores, particularmente uno de ellos que ha sido fundamental en toda esta parte del crecimiento que he tenido como investigadora, y que le sigo aprendiendo muchas cosas. Y pues a mi familia, porque mi familia está muy lejos, pero finalmente también todo lo que hago es para ellos también. Entonces, pues nada más que eso, agradecerles por la paciencia que han tenido, porque no ha sido fácil. Claro. Pero es eso.
Bueno, pues muchas gracias, doctora Lourdes Santiago López. Ha sido un verdadero gusto entrevistarla, un placer. Le agradecemos muchísimo su presencia ahora en nuestro juramento. Y los invitamos a nuestros radioescuchas a que escuchen esta historia de vida y otras más en el 1130 de amplitud modulada, los jueves a las 20 horas, los domingos una repetición a las 5 de la tarde, y también pueden escucharnos en internet por radio.chapingo.mx, y si no pueden en estos horarios, en Spotify en el momento que lo decidan. Ha sido un gusto otra vez, doctora, un honor conocerla. Muchas gracias por darnos un espacio en su agenda. Y le pedimos a Luis, regresamos a la cabina.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta historia llena de pasión y consejos para los futuros investigadores. Agradecemos también a la doctora Lourdes Santiago López el haber hecho un espacio dentro de su agenda para compartir su experiencia aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.